aeropuerto de Vigo en peinador. Creo que sale un vuelo a Madrid otra vez, porque veo ya, veo más ocupada la terminal de salidas de esta mañana. Bueno, y tengo la inmensa fortuna de que me acompañe uno de los empresarios más importantes de España. Yo le diría que entre los que de forma más concienzuda han sacado adelante, no una empresa, varias. Varias que son todo un pool de empresas. Y es un hombre que a través de su esfuerzo, su olfato, ser un tipo listo y trabajador, ha conseguido crear todo un imperio, que es el señor Hidalgo, don Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, entre otras cosas, de Air Europa, que son algunos de los aviones que pasan por aquí, por este aeropuerto de Vigo. Y al que me gusta mucho saludarle, porque es un viejo y querido amigo, señor Hidalgo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos, encantadísimo estar aquí contigo.
¿Cómo va eso?
Compartiendo tu tertulia.
Me han dicho que te van a hacer el Business Leader of the Year, el líder empresarial del año, en Nueva York el 7 de diciembre.
Efectivamente, me meten ahí en un lío yo sin hablar inglés ni nada, y me han elegido ahí, que yo no voy a ser, cómo voy a salir de aquel lío.
Pero a ti, si me permites el tuteo, José,
sí.
A ti no te hace falta hablar inglés, que hablen ellos español.
Exacto, yo creo que el que me va a dar el premio tendrá que hablar español.
A ver, claro.
Están allá. Yo creo que sí, que lo buscarán. Va a ser el gobernador de allí de Nueva York, creo.
Cada vez que leo noticias de Air Europa, siempre leo que has cogido 4 aviones nuevos, que tienes 7 que has encargado a no sé dónde, que estás construyendo tú uno con tus propias manos. La última es que has traído un Boeing. ¿Qué Boeing es el que traes ahora?
El 787, 800, el nuevo avión, el nuevo modelo, el que va a correr, a circular por los cielos, y va a ir al Caribe, venir entre ida y vuelta con 2 horas menos de vuelo. Y con un 20% menos de consumo. Claro. Entonces ese es el avión del futuro.
Claro. ¿Eso permite ser más competitivo en los precios o da mucho mayor beneficio? ¿O el negocio de la aviación es un negocio muy justo, muy justo, muy justo?
Bueno, el negocio de la aviación, efectivamente, lo que es la operativa de la aviación, es un negocio muy competitivo y muy justo. Yo estoy sacando bastante los resultados de la compañía por estas cosas de los aviones, porque los compro, los vendo, les saco un margen y luego los opero con condiciones distintas, y entonces esto me permite tener unos grandes ingresos en la compañía por mi forma de hacer las cosas, porque los compro con 12 años y luego los vendo y luego los opero y no tengo en la compañía aviones que tienen más de 12 años, como máximo marco 12 años. Y los compromisos que hago cuando los compro los aviones y los vendo, digo, a los 12 años ya no quiero más estos aviones y ya estoy preparando los nuevos modelos que sustituyan a estos modelos para que siempre tengamos el último modelo en la compañía operativa.
¿Eso es para abrir nuevas rutas o con las que tiene Air Europa ya es bastante?
No, eso es para abrir nuevas rutas. Los próximos 8 aviones que vienen de este modelo, que vienen entre el 16 y el 17, el año 2016-17, son todos para abrir nuevas rutas.
¿Y van a ir dónde? Pues si ya vais a todas partes.
No, vamos a todas partes. Nos queda mucho. Nos queda Bogotá, nos queda Quito, nos queda Santiago de Chile, nos queda Panamá, Río de Janeiro, y por lo menos todo eso nos queda por ahí, por toda esa zona. Y yo no, por ahí ya no sé si nos queda algo más, pero por ahí no. Luego hay que mirar para abajo, para el sur de África, y luego hay que mirar, sí, indiscutiblemente, y hay que pensar que pronto tenemos que ir de nuevo, pues tenemos que ir a China, y tenemos que pensar un poco en eso, porque eso no puede durar mucho. Eso es un tema que ya los visados ya están más fáciles, y los chinos hay muchos, y hay que hacer vuelos allí.
Y hay que mover a los chinos. Entonces, ahora mismo, en Europa, ¿cuántos aviones tiene volando un día normal?
Ahora mismo, en este momento, yo creo que directos de la empresa, me parece que hay 47, y tenemos 6 o 7 con Swissair, de los aviones pequeños entre islas y algunas rutas. Creo que en estos momentos, con los códigos de Europa, hay volando 54 aviones más o menos.
Y cada avión viene a hacer 7 o 8 vuelos diarios.
Depende, bueno, no. Si son los mejores aviones son los que hacen un vuelo diario. Van y vienen en el día y ahí hacen un salto. Luego, los que hacen 4 saltos o hacen 4 rutas de vuelos de una hora, esos no son los mejores. Son menos rentables. Los rentables son los que hacen solamente un salto, van y vienen todos los días a larga distancia.
Y la el ahora mismo las los precios siguen siendo competitivos entre las compañías aéreas. ¿Os peleáis por ver quién da el billete a un duro más barato? ¿Sigue siendo tan importante eso para el cliente?
Hay una lucha titánica en los temas de los precios, ¿no? Si tú subes a un avión y luego creo que vamos a viajar juntos, pues, y te digo, vamos a ver en el avión 110 plazas, que creo que vamos a volar en un avión de 120. Y preguntamos a los 110, seguro que hay 10 o 12 tarifas en el avión. Seguro que hay 10 o 12 formas de cómo han comprado los billetes. El que haya comprado los billetes con mucho tiempo ha pagado menos, el que haya, en fin, el que los haya comprado por un sistema de larga distancia, pues ha pagado con la conexión. El que haya comprado a última hora la costa más caro. Es un comercio titánico el que tenemos ahí, y la lucha por obtener los clientes.
Cuando vuelves de Suiza, después de haberte ido de emigrante, empiezas a trabajar con líneas de autobuses. ¿Tenías sospecha de que podías convertirte en el empresario privado más importante en España y en muchos lugares de Europa, de aviones? ¿Pensabas en aviones entonces?
No, yo nunca. Vamos, yo fui al avión porque yo estaba muy cómodo en la carretera, y había, en aquellos tiempos, competía con unos empresarios salmantinos que tenían unos autobuses que habían heredado de familias, más o menos con muchos años, y yo me metí en los autobuses y enseguida tenía 10 o 12 autobuses, los más modernos. Entonces yo ya tenía para moverme a nivel europeo, de Suiza, de Alemania, de Holanda, de Francia, hacia Portugal y tal. Entonces la gente me empezó a coger mucha envidia, y todos me envidiaban. Dice, ¿cómo un muchacho del pueblo, inmigrante y tal, podía haber hecho tan rápidamente esa flota de autobuses? Y me quisieron quitar del medio, Y me quitaron del medio, llevándose a los conductores y quedándose con los autobuses. Y cuando me quitan del medio, me voy a fletar aviones. Y haberme ido a Viaco a fletar aviones me trajo consigo esta situación que nos encontramos hoy.
Y a lo siguiente, las naves espaciales, ¿eh?
Lo que nos quedan las
naves. De la Luna, Marte, claro, en fin.
Claro. A ver, si se acaba este mundo y tenemos que ir a la Luna, pues abriremos la ruta allí.
Claro. ¿Tú no conocías al señor Hidalgo, María José?
No tenía el gusto. Lo que pasa es que a mí me cae muy bien ir a Europa porque tuve un novio azafato de Air Europa. Y le conocí en un avión de Air Europa. No cuajó por la diferencia de edad, porque era más joven, pero le tengo mucho cariño.
Era más joven él que tú.
Él, bastante más. Carlos, yo tengo un público muy de última hora, pero...
Es una cougar.
Exacto. Exacto.
Las cougar son aquellos señores jóvenes, pero verdad que siempre conquistan a muchachos.
Yo quisiera preguntarle al señor Hidalgo, ¿usted sigue los partidos de la Unión Deportiva Salamanca todavía?
Es una pena, porque ya no existe la Unión Deportiva Salamanca. Siempre lo seguí. Estuve 20 años de responsable del club, entonces, claro que tengo en mi corazón los colores del Salamanca. Cuando me dicen de qué partido soy, de qué equipo soy, digo, es un equipo que no existe, y es muy doloroso.
Eso es muy doloroso, desde luego. Bueno, pues ya tiene usted ahí otro plan para el futuro. Como se meten todos...
Y además estás haciendo hangares, nuevos hangares de mantenimiento de los aviones. Quiere decir que los viajes del Imserso, lo que sea necesario.
Los hangares es una lucha que he tenido mucho tiempo con AENA, y llevamos ahí discutiendo porque teníamos mucha necesidad de tener un hangar en Madrid, porque Madrid para mí es un monopolio más de los existentes de toda la vida de Iberia. Solamente había hangares en Madrid que eran, pues, son Iberia las que los manejaba y dominaba todos los mantenimientos, no de ellos, sino de todos los aviones que pasaban por Madrid. Y nosotros tenemos ya mucha flota en Madrid, y toda esta flota que traemos nueva, pues necesitábamos tener un hangar. Y hemos luchado mucho, y concretamente creo que esta última semana ya nos han aprobado todas las cosas. Creo que ya podemos anunciar oficialmente que ya vamos a construir el hangar, y vamos a construir en Madrid un gran hangar para dar servicio a nuestros aviones, a los 787 y a todos los 787 que pasen por Madrid. Vamos a formar más de 300 mecánicos y vamos a hacer una inversión cercana a los 30 millones de euros para poder tener unas grandes instalaciones de mantenimiento, y decir que no hay solamente una empresa de mantenimiento, que va a haber dos empresas de mantenimiento importantes en Madrid.
Hombre, pero aquí está el presidente de AENA, que si quiere le pregunta. Don Manuel Vaca, me alegro mucho de saludarle. ¿Le va usted a dejar al señor Hidalgo que tenga su hangar en Barajas?
El señor Hidalgo, yo creo que está muy cerca de tener un hangar en Barajas, porque estamos pronto a concluir un acuerdo con él para su construcción. Y el señor Hidalgo lo sabe, que llevamos varios meses detrás de que
años.
Él que tenga una buena localización en Barajas.
¿Cómo le ha dado usted la vuelta al calcetín de AENA para que la cosa que valía 3.000 euros AENA entera hace... No te rías, que valía 3.000 euros. Que era el valor que tenía, porque el que entraba tenía que quedarse con la mochila, para que ahora AENA sea lo que es.
Bueno, yo creo que el proceso de reestructuración de AENA que se va a término durante los últimos 4 años es el resultado de la combinación de un equipo profesional que se ha comprometido con ese proyecto, el resultado también de un respaldo muy potente a ese equipo profesional para que se hicieran las cosas que son necesarias y después, lo más importante, la existencia de una base muy sólida en cuanto a infraestructuras. Tenemos las mejores infraestructuras aeroportuarias del mundo y tenemos un equipo humano en AENA que es el que más sabe de aeropuertos en el mundo, que es una cosa que la gente desconoce, pero AENA es el primer operador aeroportuario del mundo porque, siendo España el segundo país con más turistas del mundo, hemos aprendido muchísimo de aeropuertos a lo largo de los años.
Abrúmeme un poco con cifras, por ejemplo. Dígame en cuántos aeropuertos están y por qué. Es decir, ¿qué tiene de negocio estar en el aeropuerto de Timisoara? Si es que estamos, que no lo sé. Dígame dónde le gustaría estar dentro de poco y qué le gustaría hacer con lo que tenga.
Bueno, yo creo que en los últimos años, efectivamente, AENA ha transitado de una situación de ser una empresa estrictamente pública, con un largo historial de pérdidas, como otras empresas públicas, a convertirse en una empresa que todavía sigue siendo pública, pero donde hoy participa el capital privado, cotiza en bolsa y es la empresa número 12 por capitalización del IBEX 35. Y eso ha sucedido durante los últimos 4 años. El reto de la compañía, entiendo yo, en los próximos años, es llevar a término esa vocación de líder global al aeroportuario. Nosotros tenemos ya presencia en 15 aeropuertos fuera de España. Tenemos presencia en aeropuertos en México, en la costa del Pacífico, en Colombia. Controlamos un aeropuerto en Londres, que es la ciudad del mundo más competitiva en términos aeroportuarios. Y, desde luego, la vocación de la compañía, yo creo, es de seguir creciendo y aprovechar toda esa capacidad que tiene en términos de conocimiento y de su equipo humano.
¿Y aquí en Vigo qué han hecho?
Aquí en Vigo, hace un par de años se inauguró la ampliación de la terminal. Vemos que el aeropuerto tiene un aspecto estupendo y se está recuperando gran parte de las rutas que se perdieron durante la crisis. Algunos empresarios, como el señor Hidalgo, que aquí está con nosotros, pues establecieron rutas y es un aeropuerto que está ahora mismo ganando en conectividad.
Sí, porque aquí, desde aquí, vuela en Europa a Barcelona, a Madrid, y luego en verano pues vuela a Tenerife, a Gran Canaria.
A las islas de vacaciones.
También a Baleares, etc.
Sí, todos estos puntos los hacemos desde Vigo. Y lo bueno que tenemos es que desde Vigo vamos al mundo entero. Si la gente sale de aquí, ya llega, hoy sale de aquí y llega a La Habana, o llega a Santo Domingo, o llega a Buenos Aires, en fin. Está conectado con casi todas las partes del mundo que estamos operando.
¿Y qué tal lo ha hecho el señor Vargas en AENA?
Yo no quiero que el señor Vargas se nos vaya. Creo que ha hecho un trabajo de verdad muy eficiente. Ha hecho algo que es increíble. Yo siempre digo, joder, me gustaría tener una cabeza como la tuya con los números que tiene, porque los multiplica fácilmente. Entonces digo que, aunque soy un sacrificado, porque tenemos que pagar siempre, porque hay que pagar por cada movimiento que hacemos, y paga y paga y paga, y los que pagamos somos las compañías, pero desde luego él como profesional le tengo que dar un 10.
Bueno, a ver, Hidalgo, tampoco multiplicamos mal en Europa, ¿eh? No, no.
Bueno, en Europa no valemos tanto, porque fíjate tú lo que ha pasado. En Europa, como no sabemos lo que valemos, pues no, yo lo digo, lo único que sí trabajamos es para crecer, ¿no? Y para ir incrementando rutas y ir cada año creciendo más. Pero trabajamos solamente para eso. Aquí no nos multiplicamos en el valor.
A ver, el caso de Aena, el que hubiera comprado una acción a 58 euros, ¿no? Estaba en ese precio. Ahora la tendría a 100, ciento y algo. Es decir, que ha doblado el precio prácticamente.
Sí, ha subido prácticamente un 80%.
En fin, que es un buen negocio. Haber comprado 7, 8 millones de euros y ahora tendríamos pues 13 o 14.
De eso se trata, ¿no? Cuando uno sale a bolsa es para conseguir que los accionistas mejoren.
Y que no nos cogiera ese día.
Qué tontos estábamos.
Pero sí, oye,
se nos pasó.
¿Qué despiste más grande?
A mí me había dicho, invierte, Pepe, invierte. Digo, si no puedo invertir, si no tengo dinero. Y yo, cada vez que hablábamos me decía, invierte, invierte. Digo, si yo no puedo, José Manuel, no tengo dinero. Tengo que luchar con lo mío para adelante. No tengo dinero para invertir. ¿Cómo no lo haré acaso?
Bueno, Halcón Viajes sigue bien, ¿no?
Perfecto, ahí estamos. El Halcón Viajes, pues oye, como ha pasado con todas las agencias, está pasando, se nota un poco el consumo directo en las oficinas porque hay mucho internet, pero bueno, seguimos creciendo con empresas, pues cada vez tenemos más empresas, cada vez con nuestros paquetes turísticos y apoyando a nuestra compañía aérea y a nuestro tour operador, y hace su función de caja, hace su función de su buena gestión, y tuvo unos años malos de reestructuración. Al final pues llegamos con grandes pérdidas, hemos llegado a un punto de equilibrio y ya con positivo, y no tiene ningún problema, estamos felices en esa área de negocio.
Don Juan José Hidalgo, presidente de Globalia. Globalia es Viajes Halcón, de Europa, todo lo que se mueve. En ese entorno es número uno, como ustedes saben, como ustedes habrán podido comprobar. Porque algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no, señor Vargas?
Evidentemente, ¿no? Yo creo que la trayectoria del señor Hidalgo y de Europa y su situación en el mercado, no nacional, sino en el mercado europeo de la aviación, pues es evidentemente pues el fiel reflejo de una trayectoria, ¿no?
Por cierto, ¿en Europa prefiere estar en la T2 o en la T4?
Hubo muchas luchas ahí. Yo al final decidí personalmente, en contra de mucha gente que me rodea, situarme en la T2 y la T3. Sé que hay dos cosas. Es más desventajosa, más costosa operativamente, interiormente por los rodajes, pero es solamente para los costos de la compañía. Pero para el cliente no tiene color. Pero el cliente nacional, el operar en la T2 y la T3 no tiene nada que ver con la T4. Entonces, como nosotros vivimos mucho del cliente nacional, creo que estoy más cómodo, yo personalmente estoy más cómodo y nuestros clientes están mucho más cómodos en la T2 y la T3 que en la T4, en mi opinión.
Más familiar. Y
percibo de todos los clientes que, vamos, no hay color y el tiempo que se tarda en llegar y salir de la T2 y T3 que la de T4.
Tiene además una buena sala VIP, además, o sea,
no
hay problema. Pues, mi querido amigo Manuel Vargas, ¿estoy a tiempo de comprar entonces ahora Aena o...?
Evidentemente, si la compañía es capaz de lograr todo lo que pretende, las acciones están baratas. Porque al final las acciones siempre lo que descuentan es el futuro. Uh-huh. Y el precio refleja el nivel de confianza que los inversores tienen en el futuro de una compañía. Y yo creo que tenemos una gran compañía, Aena es una gran compañía, y como he dicho, lo que se ha logrado en los últimos años debería ser solo el comienzo de lo que puede llegar a ser, porque para un país como España, el tener el principal operador aeroportuario del mundo, creo que es un activo importantísimo que todos deberíamos cuidar.
Como seguramente van a hacer más trabajos en más aeropuertos, llévenos a más, que nosotros vamos encantados.
Ah, sí, sí.
Y nosotros encantados de que venga, don
Pues ya está, pues el próximo, ¿cuál puede ser? ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde?
Pues yo creo que están preparadas algunas visitas.
¿Sí?
Sí, no, sí.
Cuente. Pero cuente, a Palma de Mallorca.
Díganos.
Pues yo creo que en los próximos meses vamos a ir a Palma de Mallorca,
a
Málaga,
uy, qué bien.
Y Alicante.
Vamos a Málaga.
A empezar no está mal, ¿no?
No está mal. Tres buenos destinos, ¿eh?
Señor Hidalgo, señor Vargas, muchísimas gracias a los dos. Me da mucha alegría de verles. Son ustedes fenómenos.